Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Bueno, pues si usted está escuchando esto, quiere decir que ya sabe de qué tema vamos a hablar. Por ahí ya vio el título de cómo educar a los niños y a las niñas sin patrones machistas. Una situación cultural, social, importante y necesario platicar, dado todos los acontecimientos que han estado pues atravesándose en nuestro país o que han estado ocurriendo, y no solamente en México, pero pues lo vamos a enfocar aquí en México, sobre la violencia de género. Pues vamos a platicarlo acerca de desde dónde viene y cómo ir tratando de pues erradicar todos estos patrones machistas. Y para eso el día de hoy en La Salud Mental Importa tengo una invitada bastante especial, una invitada que nos va a ayudar a platicar sobre este tema. Bienvenida, licenciada Saray, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un tema que la verdad, como lo dices, me gustó mucho desde el momento en que lo abordamos o lo platicamos, porque sí tiene que ver con todo esto que se está originando con la violencia, con todas las marchas, con todo lo que salió del feminismo. Bueno, aquí es el origen en el que podemos tratar de generar un cambio para la sociedad. Entonces, muy agradecida de que me hayas invitado a platicar sobre este tema. Para los que no me conocen, soy Saray Piña y soy psicóloga infantil. Entonces, pues por eso vamos a abordar un poquito, además de a nivel general, el cómo se origina el machismo en casa, ¿verdad?
Sí, claro. Porque yo creo que justo lo decías ahorita, Saray, esta parte de cómo estamos viendo lo de las marchas, cómo estamos viendo todo este movimiento feminista, todo lo que está ocurriendo, pero pocas veces nos ponemos a observar, perdón, de dónde viene, cuál es la raíz. Es decir, no es un evento que se suscita ahorita actualmente, no es un evento que pasa hoy por hoy. Son situaciones que se vienen acarreando desde la misma educación que tenemos desde chiquitos. Son cosas que se nos van inculcando, son cosas que vamos viendo dentro de nuestra familia principalmente, posterior en la sociedad, y lo empezamos a reflejar. Es decir, si hay, hablando de estadística, vamos, según las estadísticas oficiales, el 66% de las mujeres en México ha sufrido de algún tipo de violencia. Va, ¿de qué depende o de qué se determina esto? Quiere decir que hay personas que han sido educadas, si se puede decir de cierta manera, para recrear este tipo de violencia hacia las mujeres, por supuesto, donde hay este tipo de patrones que se van inculcando en los niños, que van haciendo de manera inconsciente todos estos actos que tal vez pueden ser en esencia pequeñitos cuando estamos chiquitos, pero que posterior a ellos se van desencadenando en todo lo que ya conocemos: abusos, violaciones, feminicidios, diferencias en la cuestión de trabajo, etcétera, etcétera, Saray.
¿Y sabes qué es lo más grave de esto? Que este tipo de violencia la mayoría de las veces se genera en la pareja o la expareja. Ahí es cuando nos damos cuenta de que algo está sucediendo, el por qué estás eligiendo ese tipo de personas, porque como lo dices, si viviste violencia en tu casa, maltrato ya sea psicológico o físico, pues obviamente vas a normalizar este tipo de violencia y vas a aprender que por medio de ese tipo de actos te están demostrando amor, ¿verdad? Así es como algunas mujeres lo viven. Cuando viven violencia en su casa por medio de que los padres le pegan a la mamá, entonces empiezan a ver que es una manera normal de convivencia y de amor. Incluso si el padre le pega a las hijas, es como, bueno, esa es la manera en la que me está demostrando que me quiere. Y por eso es la gravedad de todo esto. ¿Por qué? Porque después se van a buscar, como lo dices tú perfectamente, son patrones que vas a tener de conducta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas niñas en un futuro se van a conseguir personas que tienen las mismas características violentas de su padre. Incluso tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, no sé, como que ya se va un poquito más allá, pero desgraciadamente, como lo mencionaba en un principio, tiene que ver con las parejas, esa violencia que se efectúa en las mujeres.
Claro, y fíjate que es importante recalcar esto que dices de que después las niñas van buscando patrones similares. Es importante saber que esto, en la etapa de cuando son niños, vamos, se inculca tanto en el niño como en la niña. Siempre tratamos o siempre se echa toda esta parte de los patrones machistas específicamente al niño. Pero si una niña está siendo educada bajo estos conceptos, obviamente ella crece también con esta ideología, donde piensa que es normal que la golpeen, donde piensa que es normal que la celen excesivamente, donde piensa que es normal que su pareja sea más alguien que la posee que una pareja, que siente que es menos por el simple hecho de ser mujer. Hay mujeres que realmente te das cuenta por medio de entrevista o algo que platicas, que tienen estas ideas sumamente, ¿cómo se dice?, incrustadas en la mente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la normalizaron. Porque para ellas es normal convivir con este tipo de situaciones. Porque para ellas pasa mucho, por ejemplo, en comunidades rurales, donde todavía la mujer está al servicio del hombre. Pero es porque lo aprendieron, donde la mujer, y yo lo he visto, créeme, no come antes que el hombre. Primero le tiene que servir al hombre, tenerle su comida bien calientita y todo. Una vez que él termine, entonces ya puede comer la mujer. Son cosas que tú puedes decir, son pequeñitas, son cosas de rancho. Pero sí, son cosas de rancho que después violentan a las mujeres. Son cosas de rancho que después terminan en asesinato o en feminicidio, mejor dicho. Son cosas que, como decía al principio, ¿sabes?, son tan pequeñitas cuando estamos chiquitos que van creciendo y no nos damos cuenta, al grado de que lo estamos actuando, lo estamos viviendo y estamos teniendo o experimentando consecuencias sumamente graves. Y todo esto, como bien lo mencionamos, empieza desde pequeños. Desde cómo voy educando a mi hijo, desde cómo le voy diciendo cómo se habla a una mujer, a un hombre, cómo me expreso, cuáles son las funciones, los roles, que ya más adelantito vamos a hablar específicamente de cómo manejar todo esto en casa, pero todo empieza desde ahí. Y este podcast es más que nada una invitación a eso en las personas que nos van a estar escuchando. Que nos pongamos a analizar qué patrones tengo yo y cuáles he repetido a lo largo de mi vida. Y si ya tengo hijos, ¿qué les estoy inculcando? ¿Cómo los estoy mandando a esta sociedad que ya de por sí tiene esta situación muy grave? ¿Qué voy a hacer yo como padre de familia para evitar que al menos desde mi parte yo ponga mi granito de arena para que esto no se siga reproduciendo, ¿sabes?
Así es, y sabes que lo que me parece también importante recalcar es que las madres de familia son las que influyen en estas conductas machistas con los hijos. ¿Por qué? Porque fomentan el que la hija, o sea, no estar en un nivel igual, no estar en un nivel similar, y yo pienso que no, nada más es como en los ranchos, en los lugares, en las grandes ciudades, digamos, también se sigue fomentando. Oye, sírvele a tu hermano, no, todavía no, hasta que tu hermano termine. Entonces, pues son iguales, desde ahí es como podemos fomentar la igualdad. No, yo estoy de acuerdo en que no somos iguales hombres y mujeres por diferentes características, tanto físicas como a nivel cerebral, digamos, pero claro que somos iguales, podemos comer al mismo tiempo, los dos podemos hacer las mismas actividades domésticas, digamos, pero no, en casa muchas veces la mujer es la que tiene que hacer las actividades domésticas y el hombre hacer las cosas con papá o acompañarlo en lo que tiene que hacer, digamos, rudo, ¿verdad? ¿Por qué no darnos también esa oportunidad de hacer las dos cosas? O sea, el hombre también desde niño incluso hasta te ayuda a desarrollar responsabilidades e independencia como hombre. ¿Por qué? Porque ya cuando te casas, lo vemos ya en un futuro, pues no aprendes a hacer nada de esas cosas y después es cuando surgen los problemas con el matrimonio y con la mujer. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a no hacer nada y te casas y prácticamente tienes otro hijo. Si tienes un hijo ya no tienes uno, tienes dos, ¿me explico? Entonces es como esa parte en la que la mujer empieza a batallar en esa situación, pero porque la misma mujer lo fomenta.
Claro.
Ellos van creando ese tipo de niños que no aprenden a hacerse cargo de las actividades de la casa que también le corresponderían.
Y es que fíjate lo importante de esto, como mencionaba ahorita, esto afecta a ambos sexos, tanto hombres como mujeres. ¿Qué es lo que pasa entonces al yo criar a un niño varón con estos patrones machistas? Entonces lo mando a unas futuras relaciones que van a, como bien lo dices tú, van a ser conflictivas. Y al momento que va a pasar esto, ¿qué va a pasar con el hombre? Se va a frustrar, se va a molestar, se va a enojar porque a lo mejor su pareja no tiene tan establecidos esos patrones machistas. A lo mejor ya es una idea pues más saludable sobre lo que es los roles de género, etcétera, etcétera. Y entonces eso puede provocar ahora sí la agresión, ahora sí la violencia. Tal vez no precisamente con la agresión física, sino con una agresión. psicológica, con un constantemente hacerte menos, con un incluso, pues no sé, esta parte del maltrato psicológico, ¿me explico? Entonces ve cómo desde ahí vamos desencadenando esto. Y bien, sí es importante también lo que mencionabas ahorita y que quería recalcarlo desde mi muy particular punto de vista, quiero aclararlo, sobre si somos o no iguales los hombres y las mujeres. Yo coincido contigo y repito, ya desde mi punto de vista, creo que somos muy diferentes hombres y mujeres. Desde las estructuras anatómicas, desde la misma capacidad cerebral, eso de que las mujeres son capaces de hacer mil cosas al mismo tiempo es totalmente cierto y tiene su explicación en la neurociencia. Es verdad. Y sí, no somos iguales, pero en cuestión de equidad, claro que sí. En cuestión de derechos, sí, tenemos exactamente los mismos derechos como humanos. Sí, en igualdad a veces hay que hacer también un poquito de énfasis en cuestión de, pues, no podemos realizar las mismas cosas. Es decir, tú y yo ahorita, Saraí, podemos realizar algunas cosas que para ti pueden ser más complicadas desde la versión anatómica a lo que un hombre puede hacer. Entonces, hay que ser congruentes nada más, incluso por salvaguardar nuestra propia integridad. En cuestión de derechos, de capacidades, por supuesto que somos iguales. Y es donde a veces también batallamos en la educación. Antes, quiero decir antes, ojalá ya no se presente esto, pero por ejemplo solamente se le daba educación superior a los hombres. Miembros de una familia que eran dos hombres, dos mujeres, solamente los dos hombres tenían aspiraciones educativas y profesionales. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser hombres. Por eso digo, espero ya no pasen este tipo de situaciones. Si está pasando, ponga atención, no debería estar pasando, porque desde ahí se va formando todo esto, Saraí.
Sí, como dices, es más allá de que seamos iguales en muchos sentidos, tenemos los mismos derechos, uh-huh, y también tendríamos que tener, a lo mejor, como te digo, en casa las mismas responsabilidades.
Totalmente.
Porque eso nos hace, como te comentaba y comentaba antes, seres independientes, que en casa yo creo que los niños sí se pueden hacer cargo de las actividades domésticas, tender una cama, recoger sus platos, lavar, desde que son pequeños, ¿eh? Porque a veces también como padres, no lo puedes hacer, entonces ya, no, tú no lo hagas, mejor vete a jugar o a hacer cosas, pero no saben que eso le está dando un gran aprendizaje a los niños.
Claro.
O sea, no nada más es el hecho de que, ay, no lo sabe hacer o no confían en sus capacidades. Entonces, desde niños yo creo que es importante que los niños y las niñas también se enfoquen en las actividades domésticas. Cuando empiezan a crecer, que la niña también se involucre en actividades, como decía, con el papá. O sea, ¿por qué no poder manejar una herramienta? ¿Por qué limitarte a que solamente puedes barrer y trapear? Entonces, como lo dices, si quieres estudiar algo, una ingeniería, no sé, a lo mejor en un futuro, o sea, tener la mente de tanto padres como fomentarlo con los hijos, de que claro que puedes desarrollar todo lo que tú te propongas, pero ayudándote desde pequeño a desarrollar esas habilidades, esas capacidades que podrías tener, te digo, no limitando a que no, tú eres hombre, tú eres mujer. Entonces yo creo que desde ese punto podemos iniciar que los papás tienen una gran labor y una gran responsabilidad en ese sentido, y como sociedad nos beneficiaría a todos, ¿no crees? El ayudar a que los niños y las niñas se desarrollen en diferentes ambientes, pero de manera igualitaria, para que en un futuro ellos no sean los que batallen y como sociedad no batallemos todos.
Sí, totalmente. Y esta parte que pones, por ejemplo, de que participen en las quehaceres del hogar todos de manera equitativa, igualitaria, es muy importante porque aparte en el desarrollo del niño le vas a dar seguridad. ¿Por qué? Porque se siente parte de su contexto. Porque si tú estás diciendo, no, los niños van a hacer esto y las niñas van a hacer lo otro, ya estás en cierto punto haciendo una diferencia. Ya le estás marcando de que ustedes solo pueden hacer esto y ustedes solamente pueden hacer esto. ¿Y qué tal si el niño quiere ayudarle a cocinar a la mamá? ¿Y qué tal que la niña quiere ayudarle a cambiar el foco al papá? O hacer por estas cosas. El momento en que tú separas actividades, estás como que etiquetando a la persona de decir, para esto sí, para esto no. Cuando en teoría debemos de tener la libertad de escoger quién quiero ayudar. Porque ni una cosa me va a hacer menos que la otra. Ni al contrario, una cosa me va a hacer más que la otra. El chiste es que nosotros nos sentamos que somos parte de la familia. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto cuando tú pases a un contexto social en la escuela y posterior ya los demás grupos sociales? Te vas a sentir cómodo, no te vas a sentir segregado de las demás personas. ¿Por qué? Porque se te inculcó que todos son parte del mismo sistema y todos son importantes y todos tienen funciones las que nosotros deseemos, pero que cada uno es pieza fundamental para que las cosas funcionen. Y yo creo que eso ha sido gran parte de por qué ahorita ha surgido esta parte de las marchas y todas estas situaciones, porque se ha hecho al grupo de las mujeres en particular hacia un lado. Por eso se siente todo cuando pasa esto incómodo, porque no están acostumbrados la gente a que todos tenemos un lugar y somos parte de esta parte de las marchas. Lo comento nuevamente, y estoy más que de acuerdo, porque se tiene que dar cuenta a toda la población, todo el mundo, de lo importante que somos todos y cada uno de nosotros para que una sociedad realmente pueda funcionar. Ni hombres ni mujeres, todos a la par.
Y desde hace muchos años te das cuenta que esto ha existido.
Sí.
O sea, el que la mujer quiera tener voz y voto y que se quiera rebelar ante una situación que no le está, que no le está causando ningún placer, digamos. Claro que tienes derecho a manifestarte y expresar tu opinión. ¿Cuál es la manera con lo que dices de las marchas? Bueno, que lo hacen de una manera tan violenta, pues sí, porque te lo has guardado tanto tiempo,
claro,
que tienes que expresarlo y soltarlo de alguna manera, y es la manera en la que han encontrado el ser escuchadas. Fíjate, claro, qué triste que por medio de destrucción y de gritos y de, no sé, de todo lo que ocasionan, esa es la única manera en la que te volteen a ver. O sea, ¿por qué? Porque dicen, oye, ¿por qué no lo dices de una manera más tranquila o con un diálogo, con un fundamento? Sí, pero si lo dices así no te van a escuchar.
Y ya se ha intentado y no se ha logrado. Yo tampoco estoy de acuerdo con la cuestión de la violencia.
Exacto.
Nunca va a ser la respuesta. Pero si te pones, híjole, fríamente, ¿qué otra cosa, qué otra forma había? ¿De qué otra forma nos hubiésemos dado cuenta de todo esto que está ocurriendo? O sea, como bien lo decías, es algo que se lleva incluso ya hasta en el inconsciente colectivo de las mujeres. Porque es algo que tal vez alguien que nació ahorita, que tiene 20 y tantos años, dice, pues no ha vivido lo que se vivía hace 30, 40 años, no. Pero está viviendo las secuelas.
Sí.
Pero ella ya nació con ese estigma, ella ya nació con esa carga. ¿Cuál es el paso a seguir? Tomar acciones. Entonces, pues es importante todo esto. Y ya entrando más de lleno en lo que es el título del podcast, ¿cómo educar a los niños, niños y niñas sin patrones machistas? ¿Qué te parece si iniciamos a darles como que ciertos tips a los papás? Más tips, mejor indicaciones, para que por favor las sigan, no tanto tips, sino más bien indicaciones, para que las puedan empezar a emplear en casa y empezar a chambear en esta parte. Y la primera recomendación / indicación que se puede dar en este podcast sobre el tema es escuchar y validar sus necesidades y sus gustos ahí. Lo decíamos ahorita, si el niño quiere ayudarle a la mamá a barrer, a cocinar, a hacer postres, a hacer lo que sea, déjelo. Si la niña quiere ayudarle al papá, déjelo. No tiene absolutamente nada que ver su gusto con lo que va a hacer después. O sea, no nos encasillemos y no nos enjaulemos en una ideología solamente por el hecho de ser hombre o de ser mujer.
Y no etiquetar que diferentes actividades son de hombres y de mujeres, como lo dices, por ejemplo, la cocina. ¿Cuántos hombres hay dedicados a la cocina, a la repostería, exitosos, y no necesariamente tienen alguna preferencia, ¿verdad? O sea, el quitar esa, no sé, esa programación de la cabeza de los padres de decir, no, eso es de niña, eso es de niño. Claro que no. Y como lo dices con sus emociones, yo hasta la fecha, Mario, o sea, parecería increíble, pero sigues escuchando papás que le dicen a los niños, no llores, los niños no lloran. Entonces, ese es el principal problema, volvemos a lo mismo, que se origina un problema en la infancia que va a causar un problema muchísimo más grave en la edad adulta. ¿Por qué? Porque van a ser niños que se van a controlar y a guardar sus emociones, no saben cómo expresarlas, no las conocen, ni siquiera las identifican. Entonces, por eso, cuando ya son grandes, empiezan a tener diferentes problemas a nivel personal y a nivel de pareja o con sus relaciones, ¿verdad? Ya sea de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque te dicen como niño, no llores. Y si te sientes triste y si algo te sucede, ¿cómo lo expresas?
Claro.
Si es la única manera, a lo mejor, de niño que tienes de manifestarlo.
Sí, totalmente. Por eso tantas personas que pasan sobre esto terminan desarrollando alguna adicción. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol. El alcohol te desinhibe, el alcohol baja las defensas. Entonces es el momento en que muchos hombres pueden llorar y pueden expresar sentimientos. Tú los ves el resto de la semana, todos los días, tranquilos, entre comillas, tranquilos, por todo lo que guardan, todo lo que reprimen, y hasta el momento en que consumen alcohol sienten esa liberación. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser muy satisfactorio a nivel mental, la liberación de todas estas emociones. Acto siguiente, lo voy a repetir y a repetir y a repetir para tratar de encontrar el mismo efecto. Entonces, desde ahí puede surgir una adicción a cualquier droga. Desde el momento en que yo estoy diciéndole, los niños no lloran, los niños no hacen esto, los niños no expresan, los niños no pueden ser románticos, no pueden ser cursis, no pueden ser esto, no pueden ser lo otro, y crece ese niño, pues ahora sí que todo, como se dice, reprimido, no sé si es la palabra, ¿sabes?
Sí.
¿Y qué es lo que va a pasar con esto? También se pueden tornar personas agresivas. No sé expresarme, no sé manifestar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, que es lo básico, cómo aprendemos a expresarnos cuando estamos chiquitos, con la corporalidad. Pego, empujo, aviento. El problema es que cuando somos adultos, ya un golpe, un empujón, no es tan positivo y puede lastimar. Tristemente, pues terminamos depositándolo en las mujeres ahí.
Exacto, como te digo, ya a lo mejor, ya en pareja ya sabes que, o sea, como que empiezas a hacer conciencia que tienes un problema porque, por eso, que no te permitieron expresar esas emociones. Entonces, de niña, pues, ay, si las niñas de todo se quejan, ay, si las niñas son bien frágiles, y no necesariamente es eso, o sea, ¿por qué etiquetar de esa manera en que estás demostrando que te molesta algo, pero ay, es bien frágil, no aguanta nada, ¿sí me explico? Entonces, eso también es como empezar desde ahí. ¿Qué es lo importante en este punto, en esta sugerencia, como lo mencionas? Que permitamos a los niños expresar sus gustos y sus emociones. Y que si le gusta, no sé, le interesó con su primita, con su hermanita, agarrar una muñeca, ya sea por curiosidad o por lo que sea, no limitarlo a decir, no, eso solo es de niñas. Porque sí se da, te digo, ahora en la actualidad, en estos años, digamos, ya que estamos más modernos, siguen presentándose esas conductas y no tiene nada de malo, puede ser simple curiosidad. No necesariamente le tienes que comprar juguetes de niña al niño, porque pues que explore, ¿verdad? No, si él le llama la atención, lo va a pedir. Pero también en el cerebro del niño, pues está como que esa parte de buscar monitos, carritos. Eso es como de manera natural, pero si le llama la atención, no sé, una muñequita, no sé, un carrito, no tiene nada de malo que lo comparta o lo explore, ¿no crees?
Claro, y es que a los niños les encanta investigar, es una de sus cualidades más notorias. Siempre van a andar investigando qué es esto.
Explorando.
Si algo se ve visualmente llamativo, lo voy a agarrar. Aquí el problema somos los adultos que ponemos la etiqueta. Aquí el problema somos los adultos que ponemos ahora sí que el morbo. Eso está mal, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te está poniendo tu mamá en la tele? Me he escuchado esas frases tantas veces ahí que digo, ¿en serio? Todavía estamos en la época de la Inquisición para pensar que por ponerle un programa de tele o algo el niño está pensando o la niña está pensando en otras cosas. Que créanme, un niño jamás va a ver las cosas con morbo, ni con esa malicia que nosotros los adultos hacemos. Eso lo implantamos nosotros.
Ándale, lo que te decir, si lo haces porque tú como papá se lo has estado motivando a pensarlo.
Exactamente, porque se lo has mandado. Y justamente ¿sabes? De aquí va la siguiente recomendación, que es enseñar con el ejemplo. No solamente puedo decir, sí, mijo, tú haz lo que tú quieras, mi niña, usted haga lo que usted quiera, pero si yo no lo hago, si yo doy el permiso, entre comillas, de que pueden elegir y pueden hacer, pero yo tengo esos patrones machistas y no, pero yo no voy a trapear, eso lo va a hacer tu mami.
Pero vente, no, nosotros vamos a hacer otra cosa, de hombres.
Exactamente, porque muchas personas dicen, no, si yo entiendo, yo tengo la mente abierta y flexibilidad, y te manejan ese discurso, pero en actos no lo hacen. Y como decía Carl Jung, el niño aprende por lo que ve, no por lo que le estás diciendo. Si yo estoy viendo de niño que papá se comporta de cierta manera con mamá, pues lo voy a reproducir y voy a pensar que es normal. Y viceversa, si niña está viendo que papá y mamá tienen cierto tipo de dinámica, lo van a hacer. No porque mamá se aviente todo un curso de feminismo y papá también de comprensión e igualdad de género. Pueden decir mil cosas, pero si no lo hacemos ahí, realmente el conocimiento se va a quedar muy corto, muy poco. Entonces, desde esa parte.
Y aparte lo que decías ahorita del machismo, no tiene que ser que un hombre macho sea un hombre fuerte y que golpee y que haga ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, una actitud machista es decir, pues yo no voy a lavar, hazlo tú, eso es tu tarea.
Exacto.
No, o sea, desde ahí vamos a empezar como mujeres también a decir, a ver, esta parte nos corresponde a los dos. Y como dices con el ejemplo, no le va a quedar grabado al niño nada más que papá, que vea a papá lavando los trastes cuando terminan de comer, o que le sirva a mamá la comida, o que él prepare incluso lo que, los alimentos, no sé, el que se organicen en tú lavas, yo tú barras, yo trapeo, no sé, Mario. O sea, creo que como lo dices perfectamente, el niño aprende lo que ve y de ahí va a partir todo. Si ve que el papá participa, pues claro que él va a querer hacer también lo mismo, ¿no? Porque también es como un modelo que él tiene. Entonces se va a hallar de que, papá también lava, yo también me pongo a recoger. Y mamá, fomentar eso en el niño también. No sé, hay muchas que son como escobitas, que le dé su trapito, o sea, que lo empiece a hacer partícipe, porque te aseguro que en un futuro el niño va a hacer lo mismo con su esposa. Y ahí se van a eliminar muchos problemas que son siempre en la casa. Es que no me ayuda, es que no hace nada, es que yo hago todo. Y la verdad es que ahorita yo pienso que la mujer está participando mucho a nivel económico con la pareja, pero el hombre no está participando con la mujer.
Ese tema económico es muy fuerte, porque fíjate, aquí en consulta me ha tocado escuchar situaciones de parejas donde gran parte de la situación, del conflicto que tienen, es justamente la parte económica, donde el hombre es el que tiene que llevar la tutela económica de toda la casa, manutención, etc., y la mujer no puede hacerlo o no debería de hacerlo, en cuestión de creencias o ideologías. Y de repente me tocan parejas donde la mujer es muy trabajadora, donde le está yendo súper bien, donde tiene sus negocios, donde va creciendo económicamente y profesionalmente mucho, y la pareja no. Y eso les genera mucho conflicto, porque el hombre se siente, pues, castrado, si se puede decir de alguna manera, y retomando ya la teoría psicoanalítica, sí. ¿Por qué? Porque le está quitando ese poder machista que antes se le había dado, de que el hombre es el sustento económico de las familias. Bueno, no tiene por qué ser así.
Como si no lo hicieras tú, no funcionarías como hombre, ¿verdad?
Exactamente. Y a partir de ahí empiezan a tener muchísimos conflictos, porque es que no se vale, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que encargarme, y mete a los hombres en una situación emocional tan difícil. ¿Por qué? Porque es algo que aprendió y vio desde chiquito, porque vio como papá siempre el que tenía que llevar dinero y mamá siempre tenía que estar en la casa. Y nos cuesta mucho trabajo ahorita a todas las personas entrar ya en esta dinámica de equidad. Vamos, retomamos el mismo concepto de la equidad, donde en una familia, en un contexto, pueden ambos llevar el sustento económico y no pasa absolutamente nada. Si le está yendo bien a la pareja, pues qué padre, qué chido. Espero yo también alcanzarte.
Exacto, motivarte. En lugar de que te hagas menos, oye, pues yo también lo puedo lograr y juntos lo podemos lograr. Pero como dices, esa creencia machista te va a limitar en lugar de impulsarte. Pero sí quiero recalcar mucho este punto, Mario. Sí, la mujer participa, pero son igualdades a medias, porque el hombre no participa. Ajá. O sea, ¿por qué el hombre no se mete también a la casa, no se mete también a los niños, a cuidar, al cuidado, a la atención, oye, ayudarlos con las tareas, a jugar con ellos? Yo creo que sí está padre que la mujer participe en lo laboral y que contribuya económicamente, porque eso te da también cierto poder y seguridad como mujer de decir, claro, yo también soy capaz de traer, claro, algo a la casa.
Pues te da el lugar que mereces, por supuesto.
Exacto, el lugar que tienes como, claro, pareja en la casa, ¿verdad? Pero que el hombre también participe. Porque sí se me hace muy injusto que no, o sea, queda ahí como, pues yo no tengo nada que hacer, yo ni sé. Y también, espera, continúo con esto muy importante, que la mujer lo permita.
Sí.
Porque la mujer muchas veces dice, no, es que no sabe hacerlo. Pues sí, pues no lo estás dejando, él nunca lo,
claro,
ha hecho.
Lo limitas.
Exacto.
Sí, también hay que darle, denos la oportunidad, mujeres. Sí sabemos hacer,
sí,
las cosas. Es involucrarnos todos en todo. Justamente esa es la siguiente recomendación. La parte de implicar a todos en las labores del hogar sin distinciones. Todos podemos cooperar. El papá puede cooperar y puede hacer mucho en la crianza de los hijos. Es lo ideal. Antes se veía de que la mamá haciendo la tarea con los niños ahí en friega en la mesa, y papá viendo la tele, viendo el fútbol, viendo esto, viendo lo otro, o totalmente ajeno a las cuestiones de la crianza. Cuando no debe de ser así, son una familia, y tanto papá como mamá son fundamentales en la educación de los hijos, en la educación emocional, en todo. Entonces, involucrarse todos y cada uno por igual dentro del contexto de las tareas del hogar. No va a pasar nada si papá está trapeando, si mamá está ella colgando unos cuadros y taladrando, no pasa absolutamente nada. Hay que darle una oportunidad de que esto se dé. ¿Por qué? Porque el niño lo va a ver, la niña lo va a ver, y va a hacer que estos niños a futuro sean plenamente funcionales, que no vayan a estar limitados. Por ahí me da mucha risa memes que ponen de cuando por fin uno se va a vivir solo. Los que más la sufrimos somos los hombres.
Sí.
Porque se va a escuchar feo y ahí me van a disculpar todos los hombres. Somos muy inútiles para muchas cosas. De repente ya estamos calentando la maruchan en el micro, o ya estamos inventando qué comer porque no sabemos, porque no se nos educó para vaya la propia supervivencia. No sabemos limpiar, no sabemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no se nos permite desde chiquitos, porque no nos dejaron incluirnos en esas tareas tan importantes. Entonces esta parte es, hagamos adultos funcionales.
Exacto. Y como dices, no aprendes a sobrevivir con actividades tan sencillas, que se puedan parecer sencillas, ¿verdad? Y yo pienso que las madres, Mario, no sé, específicamente en México, tienden a ser madres que quieren que dependan de ellas totalmente. O sea, no, es que le voy a decir esto a mi hijo, y mi hijo esto, y como dices, los hombres son los que batallan más por esta creencia machista que se ha generado, pero todos se lo hacen a los hijos, y luego, incluso cuando ya se casan, oye, no traes bien planchado, no te hizo bien esto tu mujer, entonces empiezan a surgir problemas debido a eso. ¿Qué pasa? Que el hombre ya no va a depender de la mamá, pero depende de la esposa. Si la esposa no está, la casa es un caos, un verdadero caos. Entonces, yo creo que como dices, sí es importante que tanto para las niñas se les eduque que tengan seguridad, independencia, también a los niños se les debe de educar de la misma manera, que sean seres independientes y que sepan valerse por ellos mismos en todas las actividades que se les presenten, para así evitar problemas, te digo, a nivel personal y a nivel de pareja, que lo hemos visto que es uno de los principales factores que genera los pleitos en casa, las cuestiones laborales, las cuestiones domésticas. Entonces sí es importante que pongan un poquito de atención a este tipo de situaciones para poder generar un cambio. Yo sé que a lo mejor los hombres es un poquito más complicado, como dices, porque no te lo enseñaron, pero como mujer, apoyarlo, guiarlo, y también incluso con el cuidado de los hijos. El hombre no nació, a lo mejor no trae eso dentro como la mujer, que es más de, o sea, ya lo trae dentro de su ser, ¿verdad? El ser madre. Pero el hombre lo va a aprender. Exacto, el hombre lo va a ir aprendiendo.
Claro.
Mientras más conviva con su hijo, mientras más lo cuide, más ese efecto paternal va a tener en él.
Totalmente. Y esto justo que estás mencionando nos lleva, pues, para la última recomendación, que es fomentar una actitud crítica en nuestros hijos y en nosotros mismos. ¿Cómo es esto, Sarai? Que ellos aprendan a detectar todos estos patrones machistas que existen. Que ellos aprendan a ver cuando se está cometiendo un acto que no es tan adecuado, que se está violentando el derecho de alguna persona, en particular de una mujer, porque pues estamos hablando de esto de violencia de género. Entonces, enseñarlos a que ellos detecten y puedan actuar posterior a ello. Ya con todo lo que nosotros mencionamos anteriormente, si se empieza a emplear en casa, créanme que los niños van a empezar a reflexionar y van a empezar a analizar perfectamente bien sus actos y bien lo que están pensando sobre todas estas situaciones. Porque, como bien lo dijimos, son cosas con las que hemos crecido. Yo creo que me atrevo a decir, Sara, que inconscientemente, tanto tú como yo, también todavía tenemos algunos patrones que tienen que ver con esto del machismo algo arraigados. Pero lo importante es empezar a darles poco a poco la atención necesaria, la detección para poder irlos corrigiendo. Porque si es algo que lleva años en nuestra sociedad, va a tardar años en erradicarse. Y va a ser un proceso largo, va a ser un proceso tedioso, va a ser un proceso incluso doloroso para las sociedades como tal. Pero aquí es donde se empieza, haciendo que nuestros niños sean analíticos, sean críticos, y que ellos empiecen a experimentar todo esto por su propia cuenta y de una mejor manera.
Y fomentando también, como lo mencionaba anteriormente, esa seguridad, esa independencia, la autoestima, porque todas estas actividades que mencionamos antes van a generar todo esto. O sea, las responsabilidades, los límites, todo esto te va a dar una parte muy importante en ti por parte de los padres, porque como decía, van a ser personas seguras. El fomentar en las niñas dejar de lado el que son unas princesas o que no sé, que son débiles y frágiles. No, una mujer también puede ser fuerte, una mujer puede ser independiente, puede tener sus ahorros como niña para que empiece a conocer un poquito lo financiero, ¿verdad? De que sepa que una mujer también puede tener dinero, no sé, o sea, son como actitudes que en este punto que mencionamos que sean críticas y que empiecen como a desarrollar esa capacidad, pues que los padres fomenten todo eso, o sea, el ser seguras, el ser independientes como mujeres, para que en un futuro, si te llega a suceder, porque nadie está exento, ¿verdad? De a lo mejor de tener alguna pareja que tenga estas características machistas, pero que tú como mujer sepas poner un alto a las actitudes que no te gustan y que sepas identificar, oye, no, o sea, no me está gustando cómo me habla, no me gusta que me limite con mis amistades. Entonces ya empiezas a notar características y dices, ¿sabes qué? O pones un alto o haces a la otra persona que se dé cuenta y que empiece a modificar lo que está haciendo que no te gusta. Claro. Pero sí depende de los padres el que le des el voto o la voz a esa persona para que lo pueda manifestar.
Claro, y como decías ahorita también sobre la seguridad, la fortaleza, también entender ya desde la perspectiva del hombre que también la debilidad y la sensibilidad no tiene nada de malo.
Exacto.
Son emociones básicas que experimentamos los seres humanos y también tenemos que vivirlas y aprender a convivir con ellas. Si un hombre llora porque está triste, no pasa absolutamente nada, no lo va a hacer menos, ni va a hacer que ya no tenga su valor como hombre o como persona, mejor dicho. Entonces, de invitarlos y exhortarlos a que dejen a los niños que convivan con todas estas emociones, todas estas experiencias que ellos solitos las van a buscar de chiquitos, nada más nosotros adultos vamos a darles la autorización, vamos a darles el permiso y vamos nosotros mismos a quitarnos de todos tus prejuicios. Saray, el tiempo se nos está terminando.
Ay.
Se pasa muy pronto,
sí,
¿no?
Yo creo que
podemos hablar horas y horas sobre esto. De hecho, me gustaría, ¿por qué no?, hacer una segunda parte sobre este tema para continuar enfocando tal vez en algunas situaciones más en específico. Ahorita fue patrones machistas, pero es un tema que nos da para mucho. Pero antes de terminar, me gustaría que nos dieras como una pequeña reflexión o una conclusión o tu punto de vista referente como para asentar todo lo que estuvimos platicando el día de hoy en este podcast.
Mira, Mario, yo creo que lo principal para poder desarrollar una sociedad sana, digamos de alguna manera, que todos podamos convivir en paz, es que a los niños les fomentemos el respeto, la empatía, la comprensión, el que puedas... Y fíjate que yo pienso que es respeto en general, porque muchas veces respeta a las mujeres. Sí, pero las mujeres también tienen que respetar a los hombres. Los niños tienen que respetar a los animales. Yo creo que si el respeto se llevara de una manera igualitaria, todas las cosas serían diferentes. Es la parte del respeto hacia la vida en sí. Entonces yo creo que sí hay que enseñar a los niños, porque ellos van a ir aprendiendo, van a ir en el camino y nosotros como padres vamos a ser guías. Y que a lo mejor si tú identificas que te está fallando algo, bueno, pues acudir a que te puedan orientar o apoyar en este sentido para que guíes a tus hijos por el mejor camino, porque no les vas a dejar mejor herencia, creo yo, que estas habilidades, tanto sus emocionales, intelectuales, de que lo que vayan aprendiendo. Entonces todo esto que ellos vayan adquiriendo de ti, el ejemplo, la enseñanza que tú les des, los va a hacer seres humanos, como dices, más funcionales, para que puedan participar en una sociedad en la que puedan expresar sus emociones, puedan dirigirse hacia los demás con respeto, y que si esto se lleva así, bueno, va a ser mucho más sencillo para todos la convivencia, digamos, ¿verdad? Y va a haber muchísimos menos problemas de los que tenemos actualmente. Yo creo que ahí es la base de todo, el enseñar a los niños a ser seres humanos seguros, independientes y funcionales para la vida y que sean felices, que no estén nada más con creencias o con ideologías mías, sino que él sepa qué es lo que quiere ser y cómo se quiere desarrollar, porque siendo niños, aunque los vean así pequeñitos, claro que tienen esa capacidad de decidir y de conocer, y nosotros como padres los vamos a ir guiando.
Totalmente. Muy buen mensaje, Dari, mejor no lo pude haber dicho a alguien más. Yo te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación para grabar este podcast. Te digo, me gustaría que en podcast siguientes aceptaras otra invitación para seguir con el tema, porque pues, eres una psicóloga bastante bien preparada y en el área infantil, pues ni se diga. Pero entonces,
Y sobre todo, perdón que te interrumpa, me gusta mucho, me apasiona mucho, y sobre todo el que se respete al niño, el que se le respeten sus necesidades y sus emociones. Y después podemos hablar de otro tema sobre que me apasiona también, no, que es la crianza respetuosa.
Me encantaría que hicieras propuestas para platicar.
Sí, la crianza respetuosa yo creo que es algo que debemos de enfatizar mucho, porque hay muchos tabús con respecto a eso. Pero muchas gracias a ti por la invitación, pues lo disfruté mucho, y espero que a los padres y a todas las personas, no nada más a los padres, a los que van a ser o que son jóvenes, que busquen la manera de ser mejores personas para poder transmitirlo a sus hijos, a las personas con las que se rodean.
Así es. Pues Saraí Piña, muchísimas gracias por acompañarme. Para todas las personas que estuvieron escuchando este podcast, si les gustó, compártanlo con las personas que usted considere que les puede ayudar. Espero les haya servido todo lo que platicamos el día de hoy, y pues yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que la salud mental importa.